Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 7 minutos de la mañana, entramos en la segunda hora de este Buenos Días Madrid, versión fresh en verano, que estáis de vacaciones, estáis trabajando, haciendo la maleta, en cualquier caso, sea como sea, oye, que aquí estamos los de Onda Madrid. Hemos escuchado que ya comenzaba esa intervención de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Después, al término de esa declaración, conectaremos de nuevo con nuestra compañera Noelia Ontoria para que nos resuma cuáles las líneas generales, lo más importante que ha dicho el presidente del Gobierno y del que, bueno, se espera sobre todo que hable sobre temas de la actualidad, como la campaña de vacunación, como la situación del empleo, de los ERTEs. Balance del año que hace Pedro Sánchez, como digo, en directo en estos momentos que está siguiendo nuestra compañera Noelia. Y también vamos a ver cuál es el estilismo de las Olimpiadas, ¿eh? Lo haremos con Luis Nemolato. Antes le preguntaremos a José María del Toro cómo se presenta precisamente el calendario de los Juegos en Tokio y de qué manera afecta a los deportistas españoles, quiénes son los que hoy se la juegan. Y miramos al sol, fuente de energía y fuente de vitamina D, que nos hace falta, nos hace falta a todos, es importantísimo para nuestro organismo, pero hace falta también y especialmente a los enfermos de COVID. Se ha demostrado que hay un porcentaje de déficit de vitamina D muy, muy, muy importante en esos enfermos, en esos pacientes que han sido hospitalizados. Y ya sabéis también que tenemos un teléfono, el 628-091-117, 628-091-117, donde podéis estar en contacto con nosotros y, entre otras cosas, pues seguid haciendo lo que hacéis y que os gusta. Y nosotros, oye, nos encanta complacer vuestras peticiones de canciones dedicadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Tierra querida, mi Costa Rica, que tanto quiero, pedazo del cielo, 4.000 pitas, yo te venero. Aunque te azoten los vendavales que da la vida, yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero.
Pues a esta hora lo que vamos a hacer es viajar, aunque sea, bueno, no nos queda otra, de forma virtual, pero a un lugar, la verdad, paradisíaco que nos apetecería mucho. Hablo de Costa Rica, un auténtico paraíso en la tierra. Su naturaleza exuberante es su tesoro, bosques tropicales, animales exóticos, maravillosas y grandes ríos. Bueno, que no se puede pedir más si lo que estás buscando es belleza en estado puro y olvidar el cemento de la ciudad.
Al arroyo. Tengo mi rancho hecho de paja, lleno de amores.
Yo no sé si habrá estado en algún rancho Nacho Manrique, pero le voy a preguntar, asesor experto de Pangea. Buenos días, Nacho.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenos días.
Dame envidia. ¿Has estado en un rancho alguna vez, como dice esta canción, hablando de Costa Rica?
Alojado en un rancho, no. Así que visitamos algún rancho para ver las costumbres, sobre todo de las de las familias guanacastecas, de cómo vivían, de cómo labraban la tierra y demás. Pero bueno, que has descrito Costa Rica de maravilla, ¿eh? Como paraíso terrenal, naturaleza desbordante, costa Caribe y Pacífico. O sea, yo creo que no hay una persona a la que no encaje alguno de sus gustos o prioridades en este país de Centroamérica.
Bueno, pues nos vamos a agarrar a tu brazo, porque con el conocimiento que tenéis en Pangea, que tienes tú en particular, nos apetece y, oye, que estamos agradecidos de que nos lleves a hacer un recorrido precisamente por allí, por Costa Rica. ¿Por dónde podríamos empezar? A lo mejor sé que hay un volcán, ¿no?, que es bastante famoso.
Sí, la verdad que Costa Rica y en general todo Centroamérica pues la verdad que la presencia de volcanes es muy importante. No tan activos como a lo mejor puedas ver en Nicaragua o en Guatemala, pero en Costa Rica, digamos que el más icónico es el volcán Arenal, que generalmente no hay itinerario que lleve 9-10 noches de estancia como poco que no haga estancia en el volcán Arenal. Para entrar a Costa Rica siempre eso, volamos a la capital, volamos a San José. No es una ciudad que tenga una gran riqueza artística o cultural ni un centro histórico como para visitar o pasar mucho tiempo en la capital, precisamente porque lo bonito de Costa Rica es toda la naturaleza, todos esos ríos, todos esos bosques, esas junglas que están fuera de la capital. La primera parada, pues como te digo, sería San José para aterrizar, pero ya la mañana siguiente nos desplazaríamos. La propuesta suele ser empezar por el Parque Nacional de Tortuguero. De esta manera viajaríamos al noreste del país y ahí tendríamos una primera inmersión en una zona plagada de lagunas, de costa caribe, en el que podemos hacer aventuras de recorridos en botes, en lanchas, a través de esas lagunas, de esa presencia de humedales, y vamos a encontrarnos con cocodrilos, con caimanes, con todo tipo de aves, garzas, monos cara blanca, monos congo. La verdad que es una experiencia espectacular. Incluso aunque te caiga un diluvio universal, que yo justo tuve unos clientes la semana pasada, y Costa Rica en el Caribe tuvo unas tormentas nunca vistas en julio, la verdad que la experiencia es espectacular. Sí. Y después podríamos hacer el salto al volcán Arenal, que es lo que te comentaba. Ese volcán que dibujamos todos en el colegio, icónico, triangular, perfecto, que además acompaña ese entorno pues de cascadas, como puede ser la Catarata de la Fortuna, aguas termales, aguas también provenientes de la zona volcánica. Puedes hacer tirolina, puedes hacer rafting. Por eso te digo que es un destino en el que amantes de la adrenalina, del reposo, del descanso, familias, parejas, encaja absolutamente todo.
Que de verdad nos están dando unas ganas de marcharnos allí y luego de descubrir, sí, como bien decías, oye, especies que nos llama mucho la atención. Hay parques naturales, nacionales, por ejemplo este del volcán Arenal, ¿no? Donde tú dices, nos podemos evadir del mundo rodeados de esas aves con esa banda sonora, colibrís, quetzales, loro, en fin, que hay de todo y es lo que también necesitamos, ¿no? Un poco de exotismo por un lado y para quien sean amantes de la aventura, fenomenal, pero para quien estén buscando también el relax, es fantástico. Así que Costa Rica ofrece muchísimas posibilidades.
Así es, ahí el despertador son los monos congo gritando a las 5 de la mañana. Sí que es verdad que es un país en el que se vive mucho según las horas del sol, es decir, que se madruga mucho desde que llegas. Y yo soy dormilón, he sido dormilón siempre, pero en cuanto tocas tierra en Costa Rica, no te importa a las 6, 6:30 estar desayunando un casadito, unos frijoles y empezar a funcionar. Luego, sobre las 5 o las 6, pues ya estás llegando a tu alojamiento después de un día completo de aventura. Y ahora, en tiempos COVID, sí, la verdad que Costa Rica está siendo un país que está recibiendo muy bien a los viajeros, precisamente porque no tiene tantas restricciones de llegada. Simplemente el país pide que tengamos un billete aéreo de regreso a casa y un seguro de viaje con coberturas amplias. A partir de ahí nos podemos mover por el país en traslados, con coche de alquiler, con cualquier tipo de movilidad. Generalmente se hace en grupos muy pequeñitos, incluso solo la familia o la pareja que quiera hacer el recorrido. Y de regreso a España hay que estar pendientes de si no tenemos la pauta completa y el certificado de vacunación, sí que hay que hacer a día de hoy un test de antígenos en las 48 horas previas a aterrizar en España. Pero dentro de los bloqueos o restricciones que hay en otros países o imposibilidades de viajar, Costa Rica permite, con esos requisitos que te comento, hacer un viaje como si estuviéramos en época pre-COVID. Yo siempre lo cuento así, porque luego lo que te vas a encontrar allí no son ni colas para entrar a museos, ni grandes aglomeraciones, sino la naturaleza y tú.
Claro. Yo quería preguntarte, Nacho, ¿cuáles son los días mínimos que tenemos que tener de estancia, ¿no?, en Costa Rica para disfrutar, ya que nos hacemos esos kilómetros de un país como este y venirnos diciendo, estoy satisfecho por mucho que hayas dejado de ver, porque claro, ofrece mucho, pero ¿cuántos días mínimos tenemos que pasar en Costa Rica de viaje?
Claro, yo lo que te digo, yo mínimo en noches, yo haría unas 9 o 10 noches como mínimo. Ir un poquito menos, te puede quedar un Costa Rica muy básico, pero como primera incursión, teniendo en cuenta que el vuelo son 10 horas y media, 11, y entre que el jet lag y empiezas a disfrutar, si vas menos de 9 noches, se te va a quedar el país muy cortito. Claro. Mínimo conocer la parte de Caribe del Caribe Norte, como decía, de Tortuguero, la parte del volcán Arenal. Luego nos podemos adentrar en bosques nubosos donde las tirolinas son espectaculares, como puede ser la zona de Monteverde, y luego elegir una parte de playa en la zona Pacífico. Uh-huh. Si eres surfero, un ambiente más joven, más distendido, puedes elegir quizá la zona de Guanacaste, la península de Nicoya, o si, aunque quieras tocar playa, quieres seguir viviendo aventuras, podemos pensar en la parte de Manuel Antonio, que no solo te ofrece un litoral espectacular, con hoteles mirando al mar muy bonitos, sino que además tiene un parque nacional como el de Manuel Antonio, que también te ofrece pues rutas nocturnas, puedes ver el mariposario, el ranario, para seguir viviendo animales, aunque estés en contacto con la playa. Muchos clientes nos dicen, es que quiero ir a un destino en el que al final me tire en la playa. Bueno, pues en Costa Rica te puedes tirar en la playa, pero no solo eso, puedes hacer también muchas más actividades, sin olvidarnos del kayak, del snorkel, de buceo, de surf, como decía antes. O sea, es un país que es que te ofrece absolutamente todo, pero mínimo 9-10 noches.
Bueno, y aunque, en fin, no nos gusta mucho hablar de presupuestos, pero más o menos, ¿de qué precios podemos estar hablando para costear un viaje así a Costa Rica?
Depende también las ganas que tengamos y la inmediatez del viaje, ¿no? Pero, sobre todo, lo que va a marcar mucho los el precio son los vuelos. La mejor compañía para ir ahora mismo es Iberia, porque tiene el trayecto directo. Lo que pasa que quizá ya para días concretos de agosto, pues esos vuelos estén un poquito elevados de precio. Pero si ya pensamos en hacernos algo en septiembre, en octubre, podemos siempre beneficiarnos de una rebaja en esos vuelos, y puede rondar un viaje de lo que te decía, de 12 días, 10 noches, una cosa así, alrededor de los 2.300, 2.500 euros. Siempre mencionando desde un estándar hotelero, pues categoría estándar, que funcionales, porque luego tienes hoteles boutique, hoteles como el Silencio Lodge, por ejemplo, que es un relais château, un lujo en una reserva privada, el 360 en la zona de Ubita. O sea, hay hoteles de muchísimo lujo que el presupuesto podría subirse. Pero un precio estándar en 2.400, 2.500 euros, podríamos vivir esos 12 días en Costa Rica sin ningún problema, con coche de alquiler y con todo lo que decíamos, el seguro de viaje y actividades y alojamientos.
Pues todo eso lo ofrecéis porque sois expertos en viajes a medida, ¿eh? En este caso queríamos acercarnos a Costa Rica desde Pangea, y te agradezco mucho, Nacho Manrique, asesor experto de Pangea, que nos hayas hecho este recorrido maravilloso que, oye, seguramente hemos puesto los dientes largos a muchos, yo incluida, pero que nos viene fenomenal, ¿eh? Aunque sea un viaje virtual, oye, solamente imaginarnos ya esas canoas, las tortugas, los colibríes, bueno, de todo, el volcán, ¿no? Pues nos entran ganas de viajar y de seguir vivos, ¿no? Que viajar también nos enriquece mucho.
Eso es, como dicen allí, pura vida, y os esperamos en Pangea, a ti, Nieves, y a los oyentes, para enseñaros todo esto que os he contado de manera visual en nuestra tienda y ¿por qué no? Poder viajar, que hay muchas ganas, claro que sí.
Bueno, gracias, y el jueves que viene más, ya veremos por dónde nos vamos gracias a Pangea. Un beso, gracias.
Un saludo,
hasta
buen día.
Luego. Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y 23 minutos de la mañana, nos ponemos ya, pues eso, iba a decir la equipación deportiva, porque de eso vamos a hablar precisamente, de la equipación, del estilismo de nuestros deportistas en las Olimpiadas. Lo vamos a hacer en nada con Luis Nemolato en su sección semanal, pero hablando de Olimpiadas, de Juegos, tenemos que hacer de nuevo José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues un día más, la conexión, nuestro vuelo.
Módulo informativo, ¿sí? Tokio 2021.
Sí. Y al corriente siempre y pendiente, porque fíjate, ahora mismo se está disputando un partido, sí, en directo importante.
Dos, concretamente, de los más relevantes, porque hay otros que también están celebrándose, pero ahora mismo está disputándose el cuarto de final de tenis, sí, entre Pablo Carreño, el asturiano, y el número 2 del mundo, el ruso Daniel Medvedev. De momento 3-2 para Pablo Carreño en el primer set, así que la cosa va bien, pero queda mucho que luchar todavía. Aquí hablamos ya para meterse en semifinales, que es empezar a pensar en una medalla. Es nuestro único representante, Pablo Carreño, es el único representante español que nos queda en el tenis en los Juegos. Y están jugando también las chicas del baloncesto femenino, las chicas del Lucas Mondelo, un equipo que fue medalla en el último Juego Olímpico en Río, pero que está en plena reconversión, se han marchado jugadoras importantes. Está jugando un partido muy difícil frente a Serbia, que es uno de los potentes, también España lo es, y de momento estamos 8 abajo, 51-43, con 6 minutos, a 6 minutos de la finalización del tercer cuarto. Así que todavía todo puede suceder, pero estamos 8 abajo en ese partido. España ganó el primer encuentro frente a Corea del Sur, que era el más asequible, y este, obviamente, ha sido una gran dificultad el de Serbia, y nos queda un último frente a Canadá. Así que hoy la victoria sería fundamental para seguir arriba. Si no ganáramos, nos lo jugaríamos todo en el último partido frente a las canadienses. Al margen de eso, en balonmano femenino, durante la madrugada, España le ha ganado por 27-23 a Brasil, segunda victoria consecutiva, tras la lograda contra Francia, superando el palo inicial de la derrota frente a Suecia. En waterpolo masculino, viento en popa, tercera victoria consecutiva, 16-4 de España a Kazajistán. Para las 2 de la tarde hay un partido realmente importante, España-Argentina de baloncesto, los chicos de Escariolo. España, que viene de ganar en el primero de los encuentros, Argentina, que viene de perder de paliza frente a Eslovenia. Así que llegan escocidos el equipo argentino, es un equipo muy peligroso, va a ser un partido difícil para los nuestros. Y Eslovenia esta mañana le ha ganado a Japón por 116-81. Sabes que Luka Doncic es el fenómeno del baloncesto actual ahora mismo. Ha jugado solo 26 minutos porque el seleccionador no le quiere exprimir y ha marcado 25 puntos, ha capturado 7 rebotes y ha ofrecido 7 asistencias. Así que sigue en modo espectacular, en modo on fire, Luka Doncic, y es el próximo rival de España, Eslovenia, ¿eh? Hoy contra Argentina y próximamente estaremos también frente a Eslovenia.
Me encanta, y es normal las estrategias, ¿no?, que se deben tener para dosificar las fuerzas y decir, bueno, claro, es que es importante luego tener esas maneras de ver el horizonte.
Ten en cuenta que es un torneo muy corto, en el el que el desgaste es muy alto, se juega prácticamente cada 2-3 días y obviamente si no necesitas exprimirle porque la victoria está asegurada, ¿para qué? Fíjate Eslovenia cómo ha empezado. El primer día le hizo 118 puntos a Argentina y hoy le ha hecho 116 puntos a Japón. Así que de momento están como un tiro. Veremos a ver qué pasa cuando se midan con nosotros. En el resto, te cuento muy rápidamente, sí quiero destacar a un madrileño, Nico García, del Club Gredos San Diego de Moratalaz, un nadador de 19 años que ha logrado meterse en la final de los 200 espalda con el quinto mejor tiempo. Ha estado fenomenal. Trataremos este asunto en el partido de la una. La final mañana, esta próxima madrugada, a las 4:10. También en natación hay otro nadador, Hugo González, mallorquín pero afincado en Madrid, que no ha podido meterse en la final de los 200 estilos. Ha sido sexto en su serie. Jessica Ball se ha quedado también fuera de la final de los 200 braza. Había un madrileño, Alberto Fernández, con posibilidades de meterse en la final de tiro de foso olímpico. En el desempate ha estado igualadísimo, se ha quedado fuera, no ha podido meterse en la final, tampoco lo ha logrado Fátima Gálvez. Esta mañana ha habido una final con una participación española en piragüismo, ha habido varias, ahora te cuento, pero en piragüismo Nuria Vilarrubla ha sido octava, diploma olímpico, lejos de las medallas. En remo también ha habido finales con españoles, los sevillanos Jaime Canalejo y Javi García fueron sextos en la final de dos sin timonel masculino, y en la de dos sin timonel femenino, Aina Ciz y Virginia Díaz también han sido sextos. Y en golf, Adri Arnaus ha acabado la primera jornada con 3 bajo par, pero todavía queda mucho tiempo por delante. Se detuvo incluso la competición por una tormenta eléctrica. Así que muy pendientes de lo que queda por suceder, y ya te anticipo que para mañana empieza el atletismo, que es uno de los grandes deportes de los Juegos Olímpicos, y a las 2 en punto de la madrugada hay un madrileño, Fernando Carro, que va a estar en la semifinal de los 3.000 obstáculos. Vamos a ver qué tal se le da a Fernando, que es un gran atleta, pero obviamente aquí el nivel es espectacular en los Juegos.
Por cierto, que estoy viendo en esas imágenes de los tenistas, ¿no? Se han venido quejando, y de hecho el calor extremo está haciendo que muchísimos...
Hoy están jugando más tarde por eso,
¿eh? Claro, claro.
Claro, aquí son las 11:30 y allí son 7 horas más. Han conseguido que al menos los partidos se jueguen más tarde y que haya más parones dentro de los encuentros para que puedan recuperar el resuello, porque ayer Medvedev, en el partido que jugó contra Fognini, el que estaba jugando ahora contra Carreño, hubo un momento que estaba exhausto, se encaró con el juez de silla y le dijo, ¿y si me muero, eres tú el responsable? Porque ya vimos cómo salió, por ejemplo, la española Paula Badosa con hielo en la cabeza y en silla de ruedas, porque era incapaz siquiera de mantener la verticalidad.
Claro, por ese golpe de calor. Bueno,
es que las temperaturas son tremendas, son 31, 32 grados, pero con 65-70% de humedad.
Esto está siendo muy cuestionado, sobre todo porque dicen, ¿cómo no se ha tenido esto en cuenta? Una cosa un poco lógica, ¿no?
Bueno, pero ya dijo Schwartzman ayer que hay 3 tipos con traje y con aire acondicionado que deciden a qué hora juegan los deportistas, ¿no?
Ironía al canto.
Eso es.
Gracias, José María. Vamos a estar pendientes también de ese nadador ahí del Gredo,
¿sí?,
San Diego Moratalaz.
Ahí hay suerte.
Y del resto de deportistas que están compitiendo para traerse, en la medida de sus posibilidades, pues oye, todos los metales que se puedan.
Está complicado. Hoy, desde luego, no va a caer ninguno, eso está claro. Vamos a ver mañana si hay más suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
A las 11:30 de la mañana escuchamos esas señales horarias que nos indican que va pasando el tiempo, lógicamente, que ya ha terminado también la intervención del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, donde recordamos, y lo decía también nuestra compañera Marta Zúñiga, estábamos pendiente, Pedro Sánchez hacía balance de lo hecho durante este año, los compromisos de su Ejecutivo, que ha recogido todas sus palabras nuestra compañera Noelia Antoria, que envía a saludar. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Está Pedro Sánchez en este momento en el turno de preguntas, así que está contestando a los compañeros, pero sí ha hecho balance, lo ha hecho repasando minuciosamente en porcentajes lo prometido y lo cumplido en este último año. Casi todo se terminará de aprobar en 2021, pero más allá de los porcentajes, la visión que el presidente tiene del futuro del país, aún sufriendo la pandemia, es optimista, es muy positiva, aunque ha hecho hincapié en que aún seguimos en pandemia y ha pedido a todos que mantengan la prudencia con el virus. Vamos a escucharle.
Estamos vacunando por encima del Reino Unido,
de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. Pero, y en esto quiero hacer un inciso, la pandemia no ha terminado, ahí están los datos de incidencia acumulada y, por tanto, no podemos olvidar que el virus está aquí y que sigue amenazando nuestra forma de vivir. Y, por tanto, pido a la población española que hagamos un esfuerzo más. Sé que es difícil, que está siendo larga y dura esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia en este momento.
Bueno, pues después de esa petición, de ese aviso, el presidente ha puesto en valor los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos durante esta última etapa del gobierno de coalición, el diálogo que ha permitido, ha dicho, llegar a grandes acuerdos, y ha recordado que el próximo Consejo de Ministros, el de el próximo martes, aprobará la prórroga del escudo social, lo estamos contando durante toda la mañana, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria del pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas, entre otras medidas. Es una de las últimas ayudas derivadas de la crisis y ahora el presidente promete un país diferente a como entró en este túnel de la pandemia.
Y es que no saldremos de este túnel por el punto en el que entramos. La salida es hacia adelante. La salida es hacia un país mejor, hacia una España modernizada. Y esto significa avanzar en lo que representa la agenda verde y digital con mayor igualdad y cohesión. Cohesión social, cohesión territorial e igualdad de género.
Bueno, pues respecto a la relación con el Partido Popular, imprescindible para llegar a acuerdos de Estado como la renovación de los órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Sánchez ha dicho que apuesta por avanzar y no perder el tiempo y a su gobierno no lo van a encontrar en la confrontación de cara a la conferencia de presidentes de mañana en Salamanca. De hecho, ha pedido a los presidentes del Partido Popular que utilicen este foro para el diálogo, que lo utilicen para poder llegar a acuerdos y no para la lucha partidista. En estos momentos sigue contestando preguntas. Pedro Sánchez, si queréis, le escuchamos.
Quiero volver a subrayar que somos medalla de oro en vacunación. Y esto es muy importante, porque no solamente estamos protegiendo a nuestra ciudadanía, sino que lo que estamos haciendo también es impulsar la recuperación económica, como estamos viendo en los datos de la EPA hoy. ¿Por qué digo todo esto? Porque si estamos siendo líderes en vacunación, si estamos consolidando la recuperación económica, si estamos invirtiendo y transfiriendo esos recursos económicos a las comunidades autónomas y estamos desplegando toda esta hoja de cogobernanza con las comunidades autónomas, e insisto también en una cosa,
Gloria,
importante,
pues
que mañana van a estar,
¿verdad?, en esa medalla de oro de la vacunación. Creo que se está refiriendo, vamos a escucharlo, me parece, a la conferencia de presidentes de mañana.
Lo que se demuestra es que nuestro Estado, ante una prueba sin parangón, inédita, durante estas últimas décadas, está haciendo las cosas bien. Y las estamos haciendo bien, sobre todo, porque más allá del ruido partidista, al final trabajamos todos unidos para vencer al virus. Y la prueba más
sigue hablando Nieves del virus. La verdad es que esta comparecencia, Pedro Sánchez, la enmarca en un punto de inflexión, en un punto de recuperación. Recuerda que el pasado martes la vicepresidenta primera ministra de Economía, Nadia Calviño, ya dijo que en otoño podríamos llegar a niveles de empleo previos a la crisis. Eso sí que marca un punto de inflexión en la recuperación económica y que en 2022, con ese crecimiento del 7%, podríamos ya estar a niveles de crecimiento precrisis, si es que no se crece más, que es lo que apuntaba ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así que es un balance optimista de lo hecho a pesar de las dificultades de la pandemia y de lo que se va a terminar de hacer con la recuperación, incipiente todavía, pero recuperación que se está notando ya, por ejemplo, en que muchos ERTES se están terminando, muchos trabajadores están volviendo a sus puestos de trabajo, y también en que hay actividad a pesar de la quinta ola de la pandemia.
Bueno, pues ya veremos si se le reprocha o no. Ahora está en esa exposición, en esa intervención por las preguntas que se le están haciendo en la rueda de prensa al presidente del Gobierno, como decías. Si hace una autocrítica, ¿no? Que esto no suele ser muy propio.
Bueno, ya te digo yo que no va a ser habitual. De hecho, se le ha preguntado por su reacción ante la sentencia por el estado de alarma. Era el único que no había hablado del gobierno sobre esa sentencia. Ha dicho que la respetan, pero que siguen sin estar de acuerdo. Él no está de acuerdo porque dice que fue el mejor instrumento para poder confinar rápidamente a la población y poder parar el virus en el momento en el que se encontraba. Así que la autocrítica no suele ser habitual en estas comparecencias. Vamos a ver si le sonsacamos algo, pero va a ser difícil.
Bueno, pues saca pecho Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, de ese balance que está haciendo del curso político, que nos ha resumido hasta el momento en Onda Madrid nuestra compañera Noelia Ontoria. Te dejamos porque, oye, sigue y luego tenemos que seguir haciendo resumen también para los servicios informativos y que nuestros oyentes aquí estén convenientemente informados, como siempre hacemos. Gracias, Noelia. Un beso.
Gracias, un saludo.
Hasta
buen día.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nada, escuchábamos a Pedro Sánchez, un político que es el presidente del gobierno, que, oye, también se le mide por sus trajes. No es que se le mida, sino que tenemos en cuenta a veces, y sino que se lo pregunten a Luis Nemolato, a que ya voy a saludar. Buenos días, Luis.
Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Digo, tú tienes ahí un ojo clínico, crítico también, también. Sobre los estilismos de los políticos. Sí. Y, hombre, que esta sección se llama Política entre costuras. Y haces un poco, pues eso ya lo saben nuestros oyentes, ¿no? Un análisis de los estilismos, no solamente de lo que llevan los mandatarios, sino nos vamos ajustando un poquito a la actualidad, que es de lo que se trata.
Claro.
Así que, igual que hemos hablado de las infantas o de la princesa de Asturias, por ejemplo, ¿no? Pues hoy, como no podía ser de otra manera, Luis, pues también nos tenemos que fijar un poco en los estilismos olímpicos, ¿no?
Exacto, ahí nos tenemos que meter en harina, porque no te creas, a ver, que los chándales dicen algo más de lo que pensamos, ¿eh? No solamente... Sí.
Es que estamos muy devaluados.
La de apertura. Bueno, a ver, no te creas, ¿eh? Porque fíjate que ahora... ya los estamos viendo hasta en pasarela, ¿no?
Sí.
Y a veces te encuentras con cosas como un chándal y un tacón. A ver, que se lo digan a las Kardashian, ¿sabes?
Ya. Entonces, mira, lo del chándal y los tacones y me acuerdo ahora mismo de la martirio de arreglar pero informal, con mi chándal y mis tacones.
Ya, total. Pero bueno, es que además que también, fíjate que hay chándal que con estos tejidos técnicos y bla, 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 de repente te salen por un ojo de la cara, ¿sabes? No te creas tú que es tan informal.
Ya.
Vamos, sí, no te creas, no te creas, sí.
Hombre, también es verdad, Luis, que hay muchas artistas, ¿no? O gente famosa, como tú bien decías, Kardashian, pero yo me estoy acordando también de Rosalía, que hacen propios sus estilismos, ¿no? Que les ponen hasta collares y de todo a lo, al chándalo.
Sí, sí, sí. Bueno, es que toda la tendencia trap va por ahí. Mm. O sea, porque al final no dejan de ser sonidos urbanos, además de sonidos urbanos, no de como de barrios, como te diría, de barrios ricos, ¿no? De las ciudades, sino más bien de zonas periféricas. Entonces, al final, hacen suyo cómo viste la gente en esas zonas. Y de repente, pues es gente que se viste de chanda, pero son chandas de mercadillo, que cuando ya los vemos en Rosalía, ya no cuesta lo mismo que en un mercadillo.
Ya no. Se eleva un poquito el precio, es lo que tiene la moda y los influencers.
Claro. Bueno, y al final es que si marcan tendencia, pues eso al final lo toman las marcas, sobre todo las casas de moda, y ahí pues pasa de ser un sky a convertirse en un cuero súper tratado, italiano, bla, 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 y la zapatilla ya no te cuesta 30 euros, ya hablamos de 755, ¿sabes?
Oye, claro, ¿tú cuánto te has gastado? Como mucho así, ¿eh? Todos hemos tenido alguna excentricidad. En unas zapatillas, ya que estamos hablando de...
Pues mira, fíjate que yo deportista lo soy a mi pesar, porque a mí de verdad, o sea, yo hago deporte por estar bien y sobre todo por adelgazar, no por nada más. Entonces, sí que es verdad que corro y ahí yo voy a por las zapatillas que con las que no me voy a hacer daño. Entonces, sabes que ya. Porque tampoco soy un experto corriendo. Entonces, bueno, pues son zapatillas que son buenas, pero no son profesionales, son zapatillas buenas para no hacerme daño. O sea, yo me he llegado a gastar pues 130. O sea, bueno. Tampoco te creas que yo, a ver,
dale, sí,
lo que puedo.
Dentro de la excentricidad es una excentricidad llevadera.
Asumible. Sí. Porque, no, a ver, por ejemplo, que estábamos hablando de los juegos. En los juegos no solamente estamos viendo chándals, también hemos visto ciertas excentricidades, que era un poco lo que te quería contar. ¿Sabes cómo hemos... Cómo en esa gala de apertura de los Juegos Olímpicos hubo tres tendencias que también marcan un poco lo que querían mostrar los países, ¿no? Y su presentación al mundo. Uh-huh. Porque, a ver, yo no soy experto tampoco en galas, pero bueno, he hecho un research y me he dado cuenta que en cuatro años, lo que podíamos ver eran o gente que, o sea, países, ¿no? Que llevaban a sus deportistas, a sus abanderados, como una representación de lo que es su país, y a veces pues pecaban un poco de esos desfiles de trajes regionales de
folclórico,
las
folclórico.
Un poco folclórico. Y luego otros, pues que iban a lo clásico, a lo típico de, bueno, pues pues trajes más o menos como un poco de azafata de congresos, pero con los colores como propios del país, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y es ahí un poco donde nos podíamos encuadrar siempre en España, ¿no? Que aunque el amarillo, el rojo igualda es difícil de combinar, pues siempre ahí pues se ha optado por un azul marino que distiende, con un blanco, bueno. Sí. Se ha hecho lo que se ha podido.
Sí.
Y luego hay otros países que han optado por, ya lo que te decíamos, por el traje regional puro y duro. O sea, yo qué sé, el señor de Tonga, no sé si lo has visto.
Sí, lo he visto.
Que va siempre con el Hawaiian Tropic. Sí. Empadronado de Hawaiian Tropic. O el de Vanuatu, o el de Fiji. Esta gente que, bueno, pues siempre lleva como estas faldas de palma trenzada, Nueva Zelanda, por ejemplo, que llevan una especie de capas de piel que son como típicas en Nueva Zelanda y eran un poco Señor de los Anillos. Ese tipo de cosas. Pero este año ha habido como una nueva incorporación. Era lo que yo te quería comentar. Y es que ha habido ya sabes que hay diseñadores que ya también entran en el mundo ceremonias deportivas, ¿no? Pues Le Coq Sportif, Lacoste, Benserman, Armani, ¿no? Y entonces estas casas ya lo que han hecho ha sido una especie de adaptación de la ropa deportiva con el toque nipón, porque resulta así como moderno, y al mismo tiempo con los colores del país o con la historia un poco del país, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado como un nuevo género en el vestuario de los deportistas. Y ahí, por ejemplo, fíjate, me ha llamado mucho la atención que ahora hay como mogollón, sobre todo en Italia, hay como una crisis con el traje que llevan los italianos, por ejemplo.
Ay, ¿por
que
qué?
Hay Armani, pues porque resulta que Armani, pues en esta convicción de, venga, voy a mezclar rollo Japón con ropa deportiva, pero voy a hacer moda, al mismo tiempo voy a meter también una enseña italiana, bla, 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 pues resulta que hizo un chándal blanco, ideal, que debe ser ideal, ¿sabes? Debe ser estupendo. En el que luego tenían como, no en el pecho ni en la espalda, sino lo que es debajo de las costillas, o sea, la tripa, llevaba como el sol naciente de Japón. Y en ese sol naciente va dividido como en tres, que es la bandera italiana, en rojo, blanco y verde. ¿Qué pasaba? Pues que, a ver, que es súper moderno y las zapatillas también en rojo, en blanco y verde eran totales. Ahora, claro, todos parecían que tenían tripa.
Claro.
¿Sabes?
Porque y ya si me lo pongo yo, pues no te quiero
bueno,
ni contar.
Bueno, o yo, o sea, perdón, o sea, a ver, que, pero vamos a ver, con este fachón que tienen los deportistas, que todos parezca que tienen tripa, pues de repente ha habido como ¿sabes? Como un poco de tragedia nacional, estas cosas que pasan.
No me extraña. A mí me hace eso Armani y la tiene, ¿eh?
Claro. Bueno, total, yo que ya te digo que corro todos los días para verse delgazo y resulta que luego me ponen un chándal que me hace tripa, venga, hombre, buenas tardes, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Pero bueno.
Que la verdad es que nos están dejando imágenes. Ya hablaremos si te apetece también, porque claro, es que esto da mucho de sí. Pero a mí me llama mucho la atención también los tejidos, ¿no? Y lógicamente hoy tienen que ser transpirables y todo eso. No solamente está el diseño, que es importante, sino luego que sean ropa cómoda, pero que a su vez, oye, sea también para los deportistas que tengan estilo, pero sobre todo eso, que puedan competir con...
Y que incluso tú puedas mandar un mensaje. Por ejemplo, las alemanas, ayer fue una noticia porque, claro, hay determinados deportes en los que, bueno, pues estén o costuras o sobre todo que vaya muy marcado, sabes, que vaya muy ceñido al cuerpo para permitir los movimientos, a veces obliga a que en las deportistas, las mujeres deportistas, pues de repente muestren más de su cuerpo de lo que a lo mejor les apetece mostrar.
Pues sí.
Y entonces ayer las alemanas llevaban un maillot que iba desde la mandíbula hasta el pie.
Toma
en plan,
ya.
No enseño ni un centímetro de mi piel. En plan de, oye, somos mujeres, sí, somos deportistas, sí, pero no tenemos por qué ir en bikini.
Claro.
¿No? Es un poco así.
Sí. Oye, que me ha gustado mucho este repaso así. Ya vemos para la semana que viene, ¿eh? Tú siempre estás ahí pendiente, así que ya lo vamos viendo. Sí. Ampliamos
Que
un poco el foco, porque a los juegos todavía le queda. Y, bueno, y si no, pues ya ponemos el foco donde vaya surgiendo. Si es que vamos en la actualidad, vamos pegaditos a la actualidad también en cuanto a estilismo. Así que te mando un beso fuerte, Luis, y
igualmente,
la semana que viene más.
Venga, perfecto. Un besazo
no
enorme.
No te pongas chanda con la bandera de Japón.
No,
hasta luego.
No, me sé. Es que, bueno, a ver, no sé. Todo se andará.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Thank you.
Que es que, claro, estoy viendo a Alipio Gutiérrez. Buenos días, Alipio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estaba aquí muy pendiente de los estilismos de los Juegos Olímpicos y, claro, ese chándal ahí con los italianos de Armani, ¿no? Con la bandera de Japón justo en el centro del ombligo, es que esto no favorece nada, no favorece. No. Hombre, a ti te favorece porque tú estás como un pincelito.
Sí, claro, cualquier cosa me viene bien, ¿verdad?
Hombre, claro, porque experto en salud, que es el que más sabe de salud, iba a decir, de esta casa, ¿no? De todo el planeta entero, ¿eh?
Ya quisiera.
Pero es que se cuida mucho, y es lo que tenemos que hacer.
Efectivamente, hay que cuidarse mucho, tanto en invierno como en verano, y en primavera y en otoño. Así que, claro, bueno, pues ahora estamos en una época de verano que siempre suele ser difícil. Y hoy vamos a hablar de un problema que tenemos, fíjate tú, en uno de los países con más horas de sol de Europa y del mundo, en España, y en la Comunidad de Madrid, y en la ciudad de Madrid, en la capital, por ejemplo, y resulta que tenemos déficit de vitamina D.
¿Y esto cómo puede ser?
Eso digo yo, ¿cómo es posible que vivamos? Es decir, para que nuestros oyentes se aclaren, ¿por qué es tan importante las horas de sol? Porque la vitamina D la obtenemos el 90% de la insolación, de la radiación ultravioleta del sol, y apenas un 10% de alimentos, de los que luego, si te parece, sí, podemos hablar. Claro, entonces, en un país que tiene muchas horas de sol, lo normal es que estuviéramos, en fin, sobrados de vitamina D. Bueno, pues no es así. En España tenemos un déficit de vitamina D espectacular, y se ha acentuado durante el tiempo, el año y medio que llevamos de pandemia.
Claro, hemos estado confinados, no nos han dado los rayos del sol.
Efectivamente, nos han dado menos de lo que nos daban antes.
Claro.
De manera que ahora prácticamente cualquier persona, si acude a la consulta del médico y le prescribiera una analítica de sangre, seguramente daría déficit de vitamina D. Y de hecho se está prescribiendo muchos fármacos, complementos de vitamina D, precisamente por esto, porque los datos, fíjate, el 40% de los adultos en España tiene déficit de vitamina D, y el 80% de los mayores de 65 años también.
Pero es un montón.
Es muchísimo, claro. Y claro, dices, bueno, pues, y esto, en fin, habrá que arreglarlo de alguna manera. ¿O por qué? ¿Cómo puede ser esto? Si obtenemos la vitamina D principalmente a través del sol, ¿cómo es posible que tengamos este déficit tan alto?
Claro, y antes de nada, también saber qué supone la vitamina D para nuestro organismo, ¿por qué la necesitamos tanto?
Pues fíjate, es fundamental, sobre todo, y esto lo entendéis muy bien las mujeres, porque sois las principales víctimas, por la llamada osteoporosis, que es una, digamos, un tejido, el óseo, que se está formando y se está renovando continuamente, pero que en las mujeres, a medida que avanzan los años, esa regeneración es peor, no es tan eficaz como cuando somos jóvenes, y es aún peor en las mujeres, porque a partir del momento de la menopausia, las mujeres perdéis más calcio, y eso hace que los huesos se vuelvan más frágiles, uh-huh, más porosos, por eso el nombre, osteoporosis. Es decir, si no tenemos suficiente vitamina D, los huesos van a perder, son los principales perjudicados, y tendremos mucho más riesgo de fractura, con lo que eso supone especialmente en las personas mayores. Pero además de eso, la vitamina D es fundamental para el buen desarrollo de la masa muscular, y algo fundamental que tiene una incidencia decisiva en todo lo que estamos viendo del tiempo de pandemia. Sirve para regular y mejorar, fortalecer nuestro sistema de defensas. Por eso, como parte del tratamiento frente al COVID-19, se ha establecido el fármacos que lo que tienen sobre todo es vitamina D, porque ayuda a reforzar nuestro sistema de defensas. Si tuviéramos una vitamina D en condiciones, digamos, en cantidades normales y no por debajo, como pasa ahora, pues estaríamos en una situación mucho más fuerte para afrontar incluso una infección por el SARS-CoV-2.
Bueno, como seguramente, vamos, yo no sé si me incluyo o no, no me he hecho el análisis, pero podría estar dentro de ese porcentaje de la población en el que tiene un déficit de vitamina D. En ese caso, ¿cuál es el tratamiento para conseguir, ¿no?, tener más vitamina D en el cuerpo?
Bueno, hay que decir, para que no nos sintamos tan mal los españoles, oye, fíjate, estamos tan mal. Bueno, esto es una pandemia, le llaman algunos especialistas la otra pandemia. La mitad de la población europea tiene déficit de vitamina D. no solamente somos nosotros. Imagínate los ciudadanos que viven en el centro norte de Europa,
claro,
que tienen mucha menos luz que nosotros.
De lluvias,
efectivamente,
gris.
Y por tanto menos. Así que bueno, esto de que, en fin, mal de muchos, consuelo de tontos, pues en fin, bueno, tampoco sirve de mucho, pero que sepamos que no estamos solos. Media Europa está en una situación como la nuestra. Bueno, lo que decías, ¿cómo podemos hacer para ganar vitamina D? Pues de entrada, tomando más el sol, fíjate. Claro, hemos estado teletrabajando, lo que decías, en casa, en la oficina, sin salir demasiado a la calle, nuestros mayores sin poder pasear, porque estaban muchos de ellos en la residencia sin poder salir de las mismas y, por tanto, con déficit de luz solar. En fin, tomar el sol. Pero es que tenemos un problema.
¿Cuál?
El problema es que cuando salimos, y ahora en verano, tomamos el sol, nos ponemos fotoprotector, que nos viene muy bien para prevenir el cáncer de piel.
Claro.
Pero al tiempo que prevenimos las quemaduras, el cáncer de piel o el riesgo de cáncer de piel, estamos impidiendo que se sintetice la vitamina D.
Vaya.
Y por eso tenemos especialmente el déficit de vitamina D que tenemos. Eso por la acción del sol. Y en cuanto a la dieta, así que, a un problema, una solución. Tenemos que tomar más el sol, pero con cuidado, no nos pasemos. Y luego, la dieta, apenas ese 10% de vitamina D que está en los alimentos, ¿qué tipo de alimentos?
¿Cuáles son?
Pues ahí tenemos otro problema.
Vaya.
Porque la vitamina D es liposoluble, es decir, se encuentra en las grasas. Y claro, ¿qué hacemos habitualmente? Pues tomamos la leche desnatada o semidesnatada, los yogures con 0% de grasa, en fin, que estamos poniéndole límites a tener una vitamina D óptima. Así que tenemos que tomar ese tipo de alimentos, los alimentos grasos, especialmente los pescados. Y ahí sí que nos viene muy bien porque además estamos hablando de dieta mediterránea al 100%. Tanto el pescado blanco como el pescado azul, sobre todo el azul, que tiene un porcentaje mayor de grasa. Y entonces nos interesa todo ese tipo de pescado. Y luego, ¿qué otro tipo de alimentos? Los vegetales, especialmente algunos que pueden considerarse como las frutas, como es el aguacate. También las yemas de los huevos, es decir, tomar huevos, y luego tomar hongos, que también son ricos en vitamina D. Así que eso es básicamente lo que tenemos que hacer, aunque obviamente la alimentación tiene que estar siempre equilibrada. Si cumplimos la dieta mediterránea, no tendríamos necesidad de tomar ningún complemento vitamínico.
Bueno, pero es verdad que es interesante que sepamos eso. Tenemos que estar concienciados en la medida de lo posible, tomamos el sol, pues lo que podamos, con la protección siempre, pero oye, claro, si a lo mejor el sol está un poquito menos potente, ¿no?
Eso.
A partir de la
por las la tarde, horas centrales, ¿no?, del día, mejor no tomar el
hay
sol.
Hay nada.
Claro, entre las 12 y las 4 de la tarde, mejor no. A primera hora de la mañana o hacia el atardecer, pues eso sería ideal.
Nos damos un bañito de sol.
Claro, y que sepamos que cuando nos bañamos y nos metemos en la piscina o nos metemos en el mar, también nos está dando el sol.
Ajá.
Es decir, que ese baño, digamos, húmedo, también tiene el baño de la importancia de la luz ultravioleta del sol.
Y aunque no esté atizando el Lorenzo, como se suele decir, y estás en la playa y dices, bueno, ya es que no pega.
Claro,
no te fíes, no te
fíes.
No. Que hasta la brisita, luego se llevan unos disgustos
algunos. Como siempre, Nieves, esto es cuestión de medida. Hay que tener mucha medida. Hay que darse el fotoprotector. Cada vez que uno se baña y sale del agua, hay que aplicarse fotoprotector. Pero podemos ir, en fin, haciéndolo con equilibrio para que no nos demos en exceso e impidamos que nuestro organismo gane la vitamina D que necesitamos para vivir. Y, eso sí, preservar o evitar que podamos tener quemaduras solares, que son muy, muy negativas, muy malas. La piel tiene memoria y el cáncer de piel es uno de los más importantes.
Bueno, pues eso lo tenemos que tener todo grabado, ¿eh?
Eso
porque es muy importante, mujeres que estén premenopáusicas, que estén con la menopausia, por favor, atención a esto. La vitamina D es fundamental para nuestros huesos, así que si hay que hacerse algún análisis, porque llega el momento, pues ala, hacerse el análisis, que es fundamental.
Y los mayores a pasear, que les viene muy bien. Eso. Y tomar al aire libre, claro.
Que luego, si quieres, te doy envidia, porque como hemos hablado del atún, ¿qué atún hay en Barbate?
¿Ah, sí?
Bueno.
Te creo.
Y mientras hablamos del atún y de otras cosas, volvemos cuando escuchemos las noticias con Marta Zúñiga, que nos trae ya en el boletín informativo. Hasta luego.